Buen día, siendo las 10 horas 25 minutos, con la presencia de 19 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 13 de julio de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones prácticas a los señores concejales e inclúyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida el día de la fecha. Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Sí, señor presidente, para que pase a comisión la correspondencia 6810 y 6812.
Bien, se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales las actas correspondientes a las sesiones ordinarias de los días 8 y 22 de junio. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación las actas. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Sí, concejal.
Quiero pedir que el expediente 6811 también pase a comisión. El de Jardín Infantes. Gracias.
Bien, días pasados votamos en este recinto y por unanimidad tres resoluciones que voy a dar lectura una por una. La primera decía, artículo primero, distinguir a Antonella Bruti, palista del Centro Náutico del Fuerte, por la obtención de dos medallas de oro en el Campeonato Sudamericano de Canotaje de Velocidad y Maratón, llevado a cabo en la ciudad de Tigre los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016. Otra de las resoluciones decía distinguir al palista del Centro Náutico del Fuerte, Tomás Génova, por formar parte del seleccionado argentino de canotaje y por las cuatro medallas obtenidas en el Campeonato Sudamericano de Velocidad llevado a cabo en Colombia. Y la tercera decía distinguir a los palistas Emanuel Barranquero, José Zabaleta, Gonzalo Vojtovic, Ricardo Matiasen, Felipe Matiasen, Mario Iglesias, Claudio Estupino, del Centro Náutico del Fuerte de Tandil, por la participación y premiación obtenida en la 41 Regata Internacional de Río Negro. En todas estas resoluciones decíamos que le íbamos a entregar un certificado de reconocimiento por parte de este honorable Consejo Deliberante, así que yo invito a quienes tengan que recibir a que se acerquen y voy a invitar a los presidentes de bloque que me acompañen para hacer entrega de las distinciones. Por elección del sector de allá, Claudio Estupino nos va a decir unas palabras.
¡Qué canchita! Bueno, esto va a tener vuelta en algún momento, doctor. Bueno, agradecer al Consejo Deliberante y al apoyo siempre del Centro Náutico del Fuerte, que junto con nuestro entrenador Sergio Bruti, nos preparó para los distintos desafíos. Bueno, más que nada, muy contentos con lo de Tommy y con lo de Antonella, que ha trascendido a otros niveles, y bueno, nosotros, bueno, gente grande, gente un poco de todo, que bueno, entrenamos y bueno, por suerte nos fue bien, así que agradecidos a todos.
Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y esperemos que se repita el año que viene también, gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, asunto 182 del 2016, que pasa al archivo y como es uso y costumbre vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede a hacer archivo de los asuntos 182 del 2016, 424 del 2016, 516 del 2016, 525 del 2016, 805 del 2016, 827 del 2016, 905 del 2016, 918 del 2016, 942 del 2016, 956 del 2016, 979 del 2016, 1005 del 2016, 1028 del 2016, 1055 del 2016, 1058 del 2016, 26 del 2017, 164 del 2017, 214 del 2017, 244 del 2017, 257 del 2017, 308 del 2017, 309 del 2017, 333 del 2017, 343 del 2017, 344 del 2017, 345 del 2017, 346 del 2017, 359 del 2017, 384 del 2017, 403 del 2017, 406 del 2017, 418 del 2017, 420 del 2017, 421 del 2017, 422 del 2017, 442 del 2015, 226 del 2016, 283 del 2016, 71 del 2017, 90 del 2017, 299 del 2017, 304 del 2017, 332 del 2017, 337 del 2017, 351 del 2017, 377 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con 18 concejales presentes. Los demás asuntos oficiales pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto 342 del 2016. Es un proyecto de ordenanza de modificación de recorrido de líneas de colectivos. Dada la extensión, vamos a obviar la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 629 del 2016. Es una excepción y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con todas las excepciones, que son los asuntos 897, 915, 108 del 2017, 378 y 414. Los pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, los someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con 19 concejales presentes. El asunto 159 del 2017 es una declaración de interés y también acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con los asuntos 362, 401, 430, 432, 434, 435 y 464, que está en particulares. Lo pongo a consideración. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Para destacar que uno de los asuntos que estamos sometiendo a votación ahora, de declaración de interés, se trata de un libro muy importante, es una investigación, es un documento histórico que ha llevado muchos años. Hablamos del libro El profeta del genocidio, los diarios del obispo castrense Victorio Bonavim, cuyos autores son tandilenses, los dos, naturalizados, digamos, en Tandil, por decirlo de algún modo, que son Lucas Bilbao y Ariel Lede Mendoza. Yo creo que todos sabemos de qué se trata. Es a partir de un hallazgo de un documento histórico muy importante, que son efectivamente los diarios de quien fuera obispo castrense de las Fuerzas Armadas, Victorio Bonavim, entre los años 1960 y 1982, A partir del hallazgo de ese material se hace un trabajo de investigación con más de 400 testimonios, apelando a documentos, entre otras cosas, como los boletines oficiales del vicariato durante el periodo, sobre todo concentrado en el periodo de la última dictadura cívico-militar, la invalorable colaboración y los aportes de nuestro querido padre Raúl Troncoso, que también hicieron posible llevar a cabo este trabajo. Destacar y contarles también que hoy mismo, en más o menos a esta hora, en el Congreso de la Nación, se encuentran allí tanto los autores del libro como el padre Raúl Troncoso, recibiendo el reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por este libro, reconocimiento que nosotros presentamos para próxima fecha, tal vez para la próxima sesión u otra, porque hoy obviamente no podían estar aquí. Creemos que es un aporte más para echar luz sobre, a mí no me gusta decir el rol de la Iglesia, porque sería como decir el rol del pueblo, el rol de tal sector, tomándolo como algo totalizante, pero sí claramente de algunos sectores de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico-militar. Bonamín, en su diario contado por él mismo, su relación de amistad con el teniente coronel Verdura, condenado hace poco tiempo, hace escasos 3 años atrás, en la vecina localidad de Olavarría, por delitos de lesa humanidad, por el juicio conocido como Monte Peloni, centro clandestino de detención, tortura y muerte que el obispo Bonavín solía visitar, entre otros lugares. Así que creo que es importante, no solo por lo que el libro en sí descubre o echa luz, y nos recuerda, nos mantiene viva la memoria de las atrocidades que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar, sino porque el trabajo se ha hecho en gran medida desde nuestra ciudad y es un aporte, creo, para todo el país. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Pombe.
Gracias, señor presidente. Quisiera hacer referencia al asunto 434... y al asunto 435. Con respecto al 434, nosotros desde nuestro bloque hicimos un proyecto para que sea declarado de interés el libro Un Pueblo, Mil Historias, de Luis Riglos, que es un libro que se refiere a mi pueblo, a Vela. No es el primer libro que tenemos de Vela, pero sí es un libro diferente a todos aquellos que han existido hasta hoy, porque es un texto escrito por un velense que no ha hecho nada más que plasmar la vida común de cientos de velenses que han marcado para siempre la vida de nuestro pueblo. Fue la verdad que muy emocionante poder ver en sus páginas y reconocer a cientos de vecinos, muchos de ellos cercanos, muy cercanos afectivamente y familiarmente a esta concejala, y ver cómo con cada palabra se ha puesto de relevancia que no se necesita ser un ciudadano diferente para merecer quedar en la historia de un pueblo. Vela, sin lugar a dudas, no habrá más penas ni olvidos, seguramente cuando uno dice que es de Vela, todos te dicen, sos del pueblo de Galeano. Bueno, ahí decía colonia, nosotros somos un pueblo. Vela, sin lugar a dudas, merece miles de libros, pero porque cada uno de nosotros podríamos escribir uno de la felicidad que ha sido nacer y vivir ahí. Quisiera reconocer solamente dos historias de las que se cuenta en el libro. La historia de Vicenta Macedo, que era una señora que vivía a las afueras del pueblo, capaz que lo que la gente llama Vela, porque donde nosotros vivimos se llama María Ignacia, pero bueno, somos velenses, no nos vamos a acostumbrar nunca a que nos digan que somos María Ignacia. La señora Vicenta Macedo, como dije, vivía en un ranchito fuera de, en Vela, y era quien nos curaba el empacho a todos. Y ustedes dirán, ¿qué importa? Bueno, doña Vicenta era el personaje al que recurrían todos los papás. Y esto no quiere decir que esté de acuerdo con la no medicina. Digo que era quien realmente nuestros padres confiaban para cuando nos sentíamos mal. Y la verdad que esté en ese libro implica que, como dije al principio, se haya valorado a las personas que, sin ser los más importantes, fueron los más importantes de nuestra vida. Y también quiero hacer referencia a la familia Manso, que también se hace, aparece en este libro. Y quiero hacer referencia a una persona, que es Aida Manso, que fue quien nos ha inscripto a todos los que, nos ha hecho el documento a todos los que hemos vivido en vela. ¿Y por qué digo esto? Porque Aida, aparte de haber sido quien nos ha inscripto y quien ha dado los documentos y que ha firmado las actas de funciones de la mayoría de los belenses, también era una profesora de folclore y también era una acérrima defensora de los derechos de los animales. Pero hoy, cuando uno va a vela, uno de los reclamos más fuertes que se hacen es que se ha sacado el registro civil de la delegación. Se lo ha puesto en un lugar, está en la delegación, pero está en un lugar realmente poco favorable. Y tal vez, hablando de mil historias, podríamos hablar de la historia de Aida Manso y decir que ojalá que se vuelva a mirar a vela como realmente lo que es, una localidad de Tandil, y se dé a las personas que trabajan en el registro civil, en este caso una sola persona, pero todos los que ahí acceden, un lugar, el lugar que corresponde, como seguramente lo mereció Aida Manso y como seguramente también lo merece ahora quien está a cargo del registro civil de vela. Con respecto a quien escribió este libro, que para nosotros es el Mono, es una persona, el Mono Riglo, es una persona también simple, también común, y que aunque no esté su historia, no me cabe la menor duda que en algún momento, en las mil historias, va a faltar la mil una historias, que es de Luis Riglos. Gracias, señor presidente. Y con respecto al otro asunto, al asunto 435, quiero decir que es un asunto que compartimos, un proyecto que también lo presentó la Unión Cívica Radical, y se refiere al reconocimiento del equipo del Club Defensa que ascendió al Nacional B. La verdad es que todo el equipo, y por supuesto que el profe Carlos Cícer, merece el reconocimiento, pero quiero hacer en especial una referencia a un jugador, a Juan Leguizamón, que vive en el campo y que, a pesar de estar en una escuela de jornada completa, sus papás y él hacen un gran sacrificio para que pueda estar en el equipo de handball, y la verdad que es digno de merecer, de reconocer, quien con solamente 15 años está dispuesto a dejar mucha parte de su adolescencia y juventud para hacer algo tan importante como es el deporte. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Bueno, me voy a referir, por un lado, al proyecto que estamos votando, de que mencionó la concejal preopinante, del equipo de handball que obtuvo en un corto tiempo dos premios muy importantes a nivel nacional, y el último es un ascenso de categoría. Y agradezco el acompañamiento de todos, y básicamente lo que quiero rescatar es el rol de el director técnico Carlos Isern y de todo el equipo técnico, porque quienes hemos estado vinculados a diversos deportes y al handball en particular, es un deporte que hace muchos años tuvo en Tandil referentes muy importantes, luego se había perdido esta práctica. Y realmente Carlos, desde las instituciones educativas y otros profesores, han revitalizado la práctica del handball y realmente están obteniendo resultados muy importantes. Y como decía la concejal preopinante, es digno de valorar el trabajo y el sacrificio que hacen los chicos y sus familias apoyándolos, porque están participando en una liga que no es todavía la liga tandilense. Entonces, bueno, eso implica viajes e implica por parte de los deportistas y las familias redoblar el apoyo. Y por otro lado, me quiero referir al asunto 464, que también es una declaración de interés referida a un congreso de educación que se va a realizar este fin de semana en Tandil. Este congreso es una reedición de un encuentro que se realizó hace 2 años en el Teatro del Fuerte. En aquel momento se contó con la participación de la licenciada Elena Santa Cruz, y esta vez se repite el encuentro ya en la modalidad de congreso, y participa también la licenciada Ruth Hart. Realmente son dos personas de una trayectoria que trasciende incluso nuestras fronteras, en su especialidad en educación en primera infancia particularmente. Eso por un lado con respecto a las disertantes, pero lo que quiero destacar especialmente es que este tipo de eventos, este congreso, se lleva a cabo gracias realmente al compromiso de un grupo de docentes que lo han encarado en forma particular, casi diría, y la verdad que hace 2 años el éxito fue tan grande, y las docentes realmente quedaron muy satisfechas por el nivel del encuentro, que bueno, redoblaron la apuesta y este año lo vuelven a realizar, y participan numerosos docentes, tanto de la enseñanza estatal como de la enseñanza privada de Tandil. Así que bueno, agradecer el acompañamiento de todos al votar esta declaración de interés. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación todos los proyectos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 192 del 2017, es un uso de espacio público y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 336 y 411 del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no se levanta la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 286 del 2017, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, modificase el artículo primero de la ordenanza número 15.702 del 2017, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma Oscar Piacentini, Sociedad Anónima, en la licitación privada número 26 del 2 del 2017, adquisición estabilizado, por un importe total de 1.050.000 pesos. Artículo segundo. De forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 389 del 2017. Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Desmémbrese y desaféctese de su destino de espacio verde público una fracción de superficie de 1.863,90 metros cuadrados correspondiente al inmueble designado catastralmente como circunscripción primera, sección D, chacra 45, manzana 45D, parcela 1A, inmueble incorporado al patrimonio municipal por ordenanza número 11.708, medidas y ubicación de acuerdo a croquis que como anexo forma parte de la presente. Dicha fracción será afectada a equipamiento comunitario. Inscripción de dominio, matrícula número 52.294-103. Artículo segundo. En reemplazo de la desafectación establecida en el artículo primero, se desafectan de su destino de equipamiento comunitario y se afectan a espacio verde público los inmuebles de propiedad municipal denominados catastralmente como 1. Circunscripción 1, sección D, manzana 68FC, parcela 15, superficie 354,60 metros cuadrados, matrícula número 56.278. Y, segundo, circunscripción primera, sección D, chacra 69, fracción 1, superficie 1.778,55 metros cuadrados, matrícula número 8.694,103. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no se levantan la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 396 del 2017 es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil adhiera a la Ley Provincial número 14.924, que a su vez adhiera a la Ley Nacional número 27.350, en la que se establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. El Congreso Nacional sancionó la ley 27.350 y dicha ley establece la obligatoriedad de investigar el cannabis y sus propiedades, haciendo especial énfasis en las propiedades medicinales y terapéuticas, y centrando la principal responsabilidad en la universidad, particularmente en el CONICET y en el INTA. Luego, el Congreso Provincial, a través de la Ley 14.924, como bien se nombró, adhiere a dicha ley, y nosotros hoy adherimos en el mismo sentido a esa misma ley. Todos conocemos que hay dos usos de esta planta, el llamado recreativo y el llamado medicinal, y creo que el recreativo aún no está en el debate, pero sí el de uso medicinal, ya que esta ley plantea ese uso. Colombia, Chile, Uruguay, Holanda, Israel y Canadá son algunos de los que fueron pioneros en permitir y o regular la producción, transporte y uso del cannabis medicinal. Estados Unidos, una de las potencias mundiales, en una primera instancia permitió el uso de cannabis para enfermos terminales, luego para esquizofrénicos, y en las elecciones del pasado noviembre legalizó el uso de cannabis de forma recreativa en una importante cantidad de estados. Pero para analizar nuestro continente sudamericano, algo más cercano a nosotros, en Brasil la posesión, transporte, cultivo y venta de cannabis son penados con cárcel, al igual que en Argentina, donde el cannabis es ilegal. Sin embargo, se permite el uso para enfermedades. Por otra parte, en Chile el cultivo personal y el colectivo es legal. En agosto se aprobó en Colombia el cannabis medicinal como una alternativa terapéutica. En Argentina venimos con este primer paso. Yo solo quiero aprovechar esta ocasión para mencionar que, si bien este es un primer paso en Argentina y en Tandil en particular, hoy en día se usa el cannabis con fines medicinales. Es una realidad. Existe, ya está, es así. Lo usan como medicina jóvenes, adultos e integrantes de lo que nosotros llamamos la tercera edad. Se usa para una gran variedad de situaciones médicas, desde atacar dolores que remedios tradicionales no logran superar, hasta para la esquizofrenia múltiple, entre otros varios usos medicinales. Es un desafío y debe ser un tema en agenda para legisladores el cómo logramos despenalizar el uso de cannabis para uso estrictamente medicinal. ¿Cómo logramos desde el Estado establecer los controles para garantizarles a estas poblaciones con problemas de salud? Es el desafío que nosotros debemos tener en agenda. Otro aspecto a tener en cuenta es que hasta tanto legislemos, hoy en día está todo prohibido y penalizado, aún el cannabis como medicina. Hoy el usuario de cannabis medicinal, persona que padece una enfermedad o que sufre de dolor, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, deben recurrir a quienes venden en la ilegalidad para usarlo, sanar, aliviar. Yo creo que de esta manera los exponemos a un mercado ilegal que comparte otras sustancias y dejamos a nuestros pacientes vulnerables a otros consumos peligrosos. Por ello, no dudemos, avancemos en buscar las maneras, en analizar las formas de garantizar el acceso a esta medicina como tal, porque despenalizarla y regularla mejoraría su calidad, de tal forma que aumentaría la posibilidad para que los pacientes consigan tipos de hierbas más convenientes para sus enfermedades. Por último, y con esto termino, quiero decir que el hecho de que una medicina pueda estar disponible de manera natural, de acceso masivo, con solo plantarla, es un cambio radical para la población y para la comunidad médica. El cannabis, al ser una planta, genera un acceso social a la medicina. Imaginémonos que con conocimiento y formación y control podrían acceder a esta medicina los que tienen obra social y los que no, los que poseen un trabajo estable y los que realizan changas o estén desempleados, porque con solo una semilla que germine podemos obtener la medicina. Despenalizar el uso medicinal del cannabis es fundamental y pensar que el Estado lo prohíba puede ser un error. lo que nos da la naturaleza para nuestra salud y nuestro cuidado y nuestra integración, el Estado no nos lo puede quitar, pero debe regular. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, para agradecer la celeridad y la atención que ha puesto en este tema la Comisión de Salud. Además, quienes forman parte de la Asociación Civil en Tandil para el cannabis medicinal se hicieron presentes en el seno de esa comisión, que me invitaron a participar por haber llevado adelante esta iniciativa, que en realidad era una iniciativa que primariamente tenía otro sentido. Había llegado hasta aquí una propuesta del doctor Juan Carlos Jiménez para adherir a la ley nacional y además hablaba de las posibilidades de reconocer el INTA, la UNICEN, cosa que está muy bien. Pero fue tan rápido que la provincia pasa a adherir rápidamente y a su vez la provincia nos pide a los municipios adherir. El sentido de adherir a esta ley tiene el objetivo de que se pueda acceder por los pacientes de cannabis medicinal de manera gratuita. El problema, que acá muy bien lo planteaba la concejal Vide, es el tiempo, el lapso que tiene que pasar entre la gente que lo necesita hoy y lo que la ley nacional regula, que es establecer que los ministerios de salud pública, el CONICET, los distintos laboratorios inscritos en los registros nacionales, vayan haciendo una investigación hasta poder llegar directamente a todas las variedades que puedan ser finalmente aceptadas y comercializadas. Ustedes saben que de la planta de cannabis, una vez que da el famoso cogollo, se deja secar 15 días y a partir de ahí se produce la tintura madre y el aceite, que es rebajado en aceite de oliva o en aceite de coco. Para las epilepsias, para todos los temas de enfermedades oncológicas, para temas de problemas óseos, ha dado resultados muy buenos, pero además en Tandil hay muchos pacientes. Yo reconozco que estas ordenanzas simples, como esta adhesión para que podamos avanzar en este tema, ustedes no saben la repercusión que ha tenido en toda esa comunidad, la expectativa que ha generado y las satisfacciones que recibe uno cuando habla con esta gente y ve su agradecimiento. Son esas ordenanzas que a veces no se le presta la atención, por eso estoy agradeciendo no solo la rapidez, sino la atención y la seriedad con que abordaron el tema, porque realmente hay una comunidad muy agradecida por esto. Pero también quiero comentarles que la ley en su faceta inicial, la ley nacional, contemplaba el monocultivo. Se trabajó muy seriamente en el Congreso de la Nación con este tema, y tuvieron que sacar el monocultivo porque hay una ley anterior que precisamente prohibía esta condición. Saben que están hoy en una zona gris, porque hasta tanto estos medicamentos salgan al uso público, en realidad esta gente no puede esperar a veces un año para tenerlo. Yo he tenido dos o tres ideas dando vueltas ahí, y las he sugerido directamente a los asesores de la Cámara de Diputados. No pasó por acá. Directamente lo llevé a ese rango de, porque hay un debate serio e interesante, como una posibilidad en ese año de conseguir algo que solucione la transición. Que no lo quiero tampoco hacer demasiado público porque va a ser una decisión de diputados. Y bueno, uno no tiene que crear falsas expectativas. Hoy lo único que queda por ahora es el monocultivo responsable. Así que bueno, agradecer, señor presidente, y decir que esta es una de las buenas cosas que hacen bien al Consejo Deliberante. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Adolfo Loreal.
Gracias, señor presidente. Es para agregar algún concepto. En principio, que con este expediente lo que estamos haciendo y quede claro es una adhesión a leyes nacionales y provinciales que tienen que ver con el uso de cannabis medicinal. Sabemos que es un tema, una materia que tiene zonas grises, que es una temática que viene como invadida de juicios y prejuicios, digamos, en otros dos territorios, que es lo que se puede entender en una comunidad como lo recreativo en un sentido inofensivo, o lo que sería ya el ingreso en la patología a partir de las adicciones. Vale decir, estamos tratando precisamente el uso de una planta y los derivados de esta en tres territorios: los fines medicinales, y luego rápidamente ingresa en la opinión pública y en la discusión en lo que sería el uso de recreativo aparentemente inofensivo en discusión, y un tercer territorio que es el territorio, digamos, de la patología o de las adicciones. Por eso digo, quede claro ante la comunidad que lo que se ha hecho aquí es aprobar, digamos, adherir en relación a leyes nacionales y provinciales que tienen que ver con el uso de la cannabis medicinal. Primera cuestión. Segunda cuestión que me gustaría señalar es que recién conversábamos con el concejal Iparraguirre, también vicepresidente de la Comisión de Salud, que en realidad no cierra para nosotros como Comisión de Salud el tema aquí. Hasta aquí es la adhesión a la ley, pero queda activo el expediente que nombrara recién la concejal Fernández, que es un expediente que pasó al Departamento Ejecutivo, el expediente del doctor Jiménez, que me parece, y según lo que recuerdo, tiene un ítem bien interesante, que es la posibilidad de motivar a la investigación en territorio a través de dos instituciones tan importantes como la Universidad Nacional del Centro y el INTA. Esto nos parece que es bien importante y de gran desarrollo, digamos, para nosotros como comunidad. Y la tercera cuestión es que casualmente va a tomar estado legislativo hoy un pedido del Colegio de Farmacéuticos que me llegó como presidente de la Comisión en esta semana, donde el Colegio Farmacéutico solicita una reunión con la Comisión de Salud precisamente para poder tratar el tema de cannabis. Así que bueno, solo esto, que si bien estamos haciendo hoy una adhesión a la ley, queda abierta toda esta discusión y esta temática, y bueno, desde este Consejo Deliberante vamos a intentar aportar a todo lo que tenga que ver con la salud, y nos quedan ahí dos expedientes, posiblemente este también en algún momento, más allá de ser hoy aprobado, no sea archivado y pueda ser sumado, digamos, a los otros expedientes. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 410 del 2017, se trata de una solicitud de uso del Salón Blanco. Lo vamos a tratar en conjunto con los asuntos 427 y 433, tal como acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria. Así que lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 412 del 2017, también se trata de un costo cubierto y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los otros costos cubiertos, que son los asuntos 413, 415 y 416. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 431 del 2017. Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Autoriza al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de ejercicios futuros para la locación del inmueble ubicado en la circunscripción primera, sección E, chacra 97, parcela 1, fracción 3, con destino a instalación y funcionamiento de las dependencias administrativas y operativas de la Jefatura Rural de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la prórroga por 3 años al contrato de locación convalidado por ordenanza número 14.270, suscripta entre el señor Jorge Enrique Coliobá, locador, y la Municipalidad de Tandil, locataria, representada por su intendente doctor Miguel Ángel Lungui, obrante a Fojas 2 del expediente número 2059 del 2014, ello en el marco de lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día son los asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo, y ahí teníamos que iban todos a comisión, pero bueno, el concejal Bayer, que me ha solicitado el tratamiento sobre tablas del asunto 461, así que, concejal, si tiene la amabilidad de leer de qué se trata para someter el tratamiento sobre tablas, o está acá.
Proyecto de ordenanza, artículo primero, autorízase a las empresas adjudicatarias de los servicios de transporte urbano de pasajeros emergentes de la licitación 6 del 1 del 9, ordenanza 11.639 del 2009, a prestar servicios los días sábados 22 y 29 de julio de 2007, sábados de receso escolar de invierno, de acuerdo a la siguiente frecuencia. Frecuencia máxima de 15 minutos los días 22 y 29 de julio de 2017, desde las 6 hasta las 23, toda la jornada. Artículo segundo, de forma.
Bien, someto a votación entonces en primer término el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por concejales. Asunto 475 del 2017. Es un proyecto de resolución que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil solicita a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación la inclusión en el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas de los distritos del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, recategorizados recientemente como zona fría por resolución 4.343 del 2017 del ENARGAS. Artículo segundo, remitir copia de la presente resolución con sus respectivos considerandos a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Artículo tercero, remitir copia de la presente resolución y sus respectivos considerandos a los honorables consejos deliberantes de Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Torquín, Pringles, Coronel Dorrego, Montehermoso, La Prida, Benito Juárez, González Chávez, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, Ayacucho, Rauch, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita, Juan Adolfo Alsina, Villa Gesell, General Madariaga y Pinamar, invitando a adherir a la propuesta anunciada. Artículo cuarto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Brevemente, señor presidente, para dar un fundamento básico de lo que motivó este proyecto, pero especialmente también para agradecer la celeridad de todos los concejales para dar tratamiento sobre tablas a este tema. Como usted verá en el artículo tercero, nosotros estamos invitando a varios consejos deliberantes para que adhieran a esta iniciativa. Incluso hay tres municipios que no están en la categoría que estamos nosotros actualmente por el tema del gas, pero ya lo están tramitando y están incluidas en el proyecto de ley que se elevó a la Cámara de Diputados de la Nación, que es el Fondo Fiduciario de Gas. Este fondo ha sido creado para aquellas zonas frías, principalmente la Patagonia, el departamento de Mar Largo en Mendoza y dos localidades de La Puna, y tiene como objetivo no solo determinar que esa era una zona fría del país, sino además que le dan una tarifa baja, una categoría realmente con una muy buena tarifa, pero además un subsidio que se le agrega a esa tarifa, con lo cual están pagando en este momento dos, tres y hasta cuatro veces menos que las tarifas de gas que llegan a nuestra zona. Bien, nuestra zona, a través del Enargás, ha sido recategorizada recientemente como zona fría, y si bien no hemos llegado a una tarifa como, por ejemplo, tiene en los departamentos nombrados anteriormente, al menos hemos logrado el 50% de ese beneficio. Lo que sí es cierto es que no estamos incluidos en el fondo fiduciario. Ese fondo el año pasado tenía 620 millones de pesos exclusivamente para que el Enargás descontara por subsidio a esta zona, y en la actualidad ese fondo es de 6.400 millones de pesos votados en el presupuesto 2017. Quiere decir que se cuenta con los recursos como para atender esta nueva geografía, esta región geográfica que tendrían que estar integrándose con todos estos 28 municipios en los que nosotros estamos incluidos. Nadie escapa que ha habido un problema serio en todo lo que tiene que ver con la no actualización gradual de los costos, sean de servicios públicos, tanto de gas como de luz, y que el año pasado fue una especie de pandemonium porque vino todo junto y que hubo recursos de amparo desde el sur de la patria hasta Jujuy. Y lo cierto es que hay que tener en cuenta que hace falta poner las cosas en su límite justo. Nadie puede dudar de que las tarifas eran muy bajas, pero pese a eso, con esas tarifas, nosotros estábamos pagando mucho más que el sur, pero además mucho más que en la capital federal. Entonces me parece que sería una medida de equidad y de estricta justicia que si hay zonas categorizadas como frío, estaría muy bien, ya que hemos sido recategorizados así a partir de hace poquitos meses, que nos incluyan también en el fondo para tener al menos una factura un poquitito más accesible. Días pasados, hablando con uno de los periodistas que se encuentra aquí, me comentaba que el amigo Martín Rodríguez, fundador, que está ahí en ese nuevo cuadro restaurado bárbaro, venía con un amigo que era meteorólogo a Tandil, por aquellos entonces de la fundación. Estamos casi a unos poquitos años del bicentenario, y el meteorólogo hablaba de que este iba a ser una ciudad de temperaturas de 8 grados bajo cero hasta 10, 12 grados, y de cerros nevados, cosas que en lo más contemporáneo hemos visto y hasta se predicen para este fin de semana, y que realmente, bueno, era un clima más seco, ahora pasó a ser un clima más húmedo. Muchos también recordarán las nevadas de mediados de los años 70, y muchos recordarán cuando se congeló el dique de Tandil y pararon un camión encima. Entonces, ¿quién puede discutir que más contemporáneo aún, en la primera semana de mayo de 2017, estuvimos en realidad en todos los portales nacionales como la ciudad más fría del país, pero además con la característica que en esa semana un solo día nos superó la base Marambio? Un solo día. Entonces me parece que es de estricta justicia decirles, señores, acá tenemos frío, nuestra tarifa social es más cara que la tarifa social de la Patagonia, y acá hay gente rica, pero también hay gente rica, empecemos por los Benetton en la Patagonia. Pero además de todo eso, creo que no puede haber habitantes de primera y de segunda. Creo que si hay un derecho para unos, es una obligación nuestra pelear por ese derecho que nos corresponde hoy. Este era el sentido, y vuelvo a agradecer la predisposición de los presidentes de bloque y de todos los concejales para acompañarlo hoy. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 478, lo vamos a trabajar en conjunto con el asunto 480 del 2017, como hablamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, se trata de dos proyectos surgidos desde la misma comisión a raíz de un pedido de la Subsecretaría Social de Tierra. Atento que el 25 de julio se van a firmar los boletos de compraventa, nos pidieron que unifiquemos los precios de las distintas ordenanzas y decretos que, por un lado, fijaban el precio de la venta de los 352 lotes que surgieron del plano de subdivisión de las 13 hectáreas del barrio La Movediza, y a su vez que establezcamos el valor del terreno de el barrio 30 años de democracia. Así que ya lo conocen todos, hemos firmado el dictamen todos los presidentes de bloque para el tratamiento, así que vamos a obviar la lectura y pasamos directamente al tratamiento. Bien, si ningún concejal hace uso de la palabra, con la ausencia de 4 concejales, 16 votos, aprobado por unanimidad. ¿Eh? Está bien. Le voy a pedir, por favor, sirvan levantar la mano los que quieran votar por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. El asunto 479 del 2017 es un proyecto de resolución que damos lectura por presecretaría.
Artículo primero. Declarar visitante ilustre al equipo de trabajo de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, conducidos por el escribano general Marcos Rospide, por su permanente compromiso y contribución con la ciudadanía de Tandil para la regularización dominial de sus viviendas. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa. Tiene la palabra la concejal Paumé.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo particularmente no voy a acompañar porque creo que no se puede distinguir a alguien por el solo hecho de realizar su trabajo. Si no, tendríamos que estar distinguiendo a todas aquellas personas que con idoneidad se desempeñan en un cargo por el cual están pagando un salario. Gracias, señor presidente.
¿Ningún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? No coincido con usted, concejal, pero bueno, no le voy a contestar desde acá arriba y ya estamos terminando. Tiene la palabra la concejal Polich.
Gracias, señor presidente. Si bien no coincido con el argumento de la concejal Paumé, hay mucha gente que tiene una responsabilidad por la que cobra un sueldo y no hace honor al cargo que ocupa. La verdad que en algunos casos es meritorio declarar visitante ilustre más allá de si cobra un sueldo o no. Algunos cobraron sueldo y robaron el país también.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Aprobado por mayoría, menos la concejal Paumé. Muy bien, la concejal. No sé por qué estaba firmado, concejal. Bueno, pero no importa. Los demás asuntos de concejales pasan a comisión. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Asuntos elevados por particulares. Pasan todos a comisión, excepto el 467 del 2017. Lo hablamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, se trata de la Asociación Civil Docentes, que es el reemplazo de algunos adjudicatarios por otros. Vamos a autorizar para que por secretaría después se redacte la ordenanza respectiva, así que lo pongo a consideración. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Tenemos para tomar estado legislativo el asunto 251, 356 del 2017, 204, 259, 408, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497 y 498. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Sí, para tomar estado legislativo también la creación del Consejo Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Concejal Vallén.
Toma estado legislativo un proyecto de Frente Renovador, que es un proyecto de resolución por los inconvenientes de los servicios de las prestaciones en IOMA y PAMI.
Concejal Polich.
Gracias, señor presidente. Para pedir el tratamiento sobre tabla, ya lo hablamos con los presidentes de los bloques, un proyecto de resolución dirigiéndose al Ministerio de Seguridad para solicitar el aumento de personal y efectivos policiales destinados al Comando de Patrulla Rural y de bomberos de nuestra ciudad. Si quiere proceder a la lectura, después fundamento el pedido de tablas.
Bien, por prosecretaría le damos lectura.
Artículo primero, dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la superintendencia pertinente a fin de solicitar se asigne un mayor número de efectivos policiales destinados al Comando de Patrulla Rural de la ciudad de Tandil. Artículo segundo, dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la superintendencia pertinente a fin de solicitar la asignación de un mayor número de efectivos destinados a cumplir tareas en la Delegación de Bomberos de la ciudad de Tandil. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Y señor presidente, primero aclarar que el proyecto, si bien lo estamos presentando, lo estoy presentando personalmente en el uso de la palabra, está firmado por los concejales de todos los bloques y en realidad se hace en consonancia nuestra participación en el foro de concejales. En la última reunión del foro del 5 de julio, entre el orden del día, había un requerimiento del foro de mayor dotación de personal para el Comando de Patrullas Rurales, ya que el personal es insuficiente, teniendo en cuenta que han llegado más móviles para las cuadrículas de patrullaje, resaltando que nuestra tarea en el foro de concejales, al cual asistimos con asiduidad, se ve fortalecida con este tipo de gestiones, que somos, en este sentido, quienes tramitamos ante los ministerios un pedido que refuerce lo que el Foro de Seguridad nos solicita y además el trabajo que permanentemente realizaron. También queremos informarles, anoche estuvimos algunos concejales en una reunión vecinal con la Comisión Vecinal de Arroyo Seco y del Barrio El Paraíso, recientemente conformada. Son reuniones en las cuales permanentemente estamos asistiendo ante los reclamos vecinales, que no solo tienen que ver con seguridad, sino con diferentes temáticas que involucran a la gestión municipal. Y en este sentido, este es uno más de los reclamos. En función de la solicitud, anexamos el pedido que ya habíamos realizado en este Consejo Deliberante para reafirmar el pedido también para el cuartel de bomberos de nuestra ciudad. Ese es el sentido y el fundamento del pedido sobre tablas de este proyecto, que se hace en refuerzo del pedido del Foro Municipal de Seguridad de Tandil.
Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
No.
Todavía no. si nadie más va a hacer uso de la palabra, en primer lugar voy a someter a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí lo pongo a consideración y si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal L'Oréal.
Solo para que tome estado legislativo, dos solicitudes de la Mesa Solidaria de Tandil respecto de una jornada, congreso de gerontología. Gracias.
Bien, si no hay ningún otro pedido de palabra, no habiendo más temas que tratar, siendo las 11 horas 35 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha.